para lograr esta recuperación y ofrecer incentivo al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo.
Alertó además que el régimen de Nicolás Maduro, que calificó como una dictadura, seguirá intentando dividir a la oposición.
La dictadura buscará seguir creando negociaciones paralelas y parciales para dar supuestas concesiones. Buscarán dividirnos convocando elecciones regionales y municipales, plantearnos un falso dilema, que con este impuesto CNE, que no reconocemos y que hoy controlan, ese escenario nos debe encontrar unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta mañana a puerta cerrada para abordar la escalada de la tensión entre israelíes y palestinos. La sesión fue anunciada por China, que este mes ocupa la presidencia de turno del órgano, y se celebrará a partir de las 9 de la mañana, hora de Nueva York. La reunión será la segunda que el Consejo dedica esta semana a la crisis en Oriente Medio, tras la que se celebró el lunes, también a puerta cerrada, y en la que recibió un informe de la situación por parte del enviado para la región. A través de Twitter, el enviado para la región del Oriente Medio advirtió el martes que la actual escalada va rumbo de acabar en una guerra a gran escala, por lo que pidió a los líderes de ambos bandos contención. En la reunión del lunes, el organismo de 15 miembros no pudo alcanzar el consenso necesario para una declaración conjunta. No obstante, representantes de varias naciones, incluida China, emitieron declaraciones individuales pidiendo tanto a israelíes como a palestinos que reduzcan la escalada de la situación. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. Apple trabaja actualmente en el desarrollo de un teléfono móvil iPhone con pantalla plegable que llegaría al mercado en 2023. Así lo ha revelado Min-Chi Kuo, un analista que suele precedir lanzamientos de nuevos productos antes de que sean oficiales. En una nota del experto, recopilada por el portal Mac Rumors, el primer iPhone con pantalla flexible tendrá un panel de 8 pulgadas con resolución QHD+. Esto significa que sería superior a 1080 píxeles de alta definición, pero no tan grande como 4K o ultra alta definición. El panel tendrá una pantalla OLED flexible. Samsung Display, la unidad de la surcoreana especializada en pantallas, sería el proveedor exclusivo de dicha pantalla. Min-Chi Kuo, el analista que hace la predicción, espera que el iPhone plegable utilice tecnología de nanocables de plata, lo que permitirá el control táctil usando no solo una bisagra, sino varias. Los dispositivos plegables futuros requerirán tecnología táctil que admita múltiples pliegues en comparación con solo un pliegue en los teléfonos inteligentes plegables actuales. Pantalla enrolable, de tamaño mediano a grande y gran durabilidad, será una de las características indispensables. Se espera que el dispositivo plegable de Apple llegue al mercado en el año 2023 y que se produzca un total de entre 15 y 20 millones de unidades de su primer modelo.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tienen sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales. Como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti. Ya ves que la vida está llena de pequeñas curiosidades científicas que nos acompañan a diario, pero en las que lamentablemente no solemos fijarnos mucho, aunque están ahí. Y es divertido conocerlas, mucho más si es aquí en Café Digital por Radio Martí. Te recuerdo conectarte con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Radio Televisión Martí en Facebook. Síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time, yeah, why do you try to deny when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated, so complicated. When it hurts. Over, it makes you want me even more. You pull away and I come in closer, and all we ever say is torn. And baby, I don't know why I try to deny it when you show up every night. I tell you that I want you, but it's complicated. So complicated when it hurts.
Will you hold me like we're running a yellow light? Reach for you with my hands tied. Are we dancing like we're burning in paradise? When it hurts, but it hurts so good, do you take it?
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El dramático escenario en el que la pandemia de coronavirus ha sumido a India en las últimas semanas ha provocado que el mundo entero vuelva la mirada al país con preocupación. Además de por ser el desbocado aumento de los contagios, las alarmas han saltado ante la posibilidad de que este incremento fuera de control obedezca la nueva variante del SARS-CoV-2 detectada en este estado asiático. La doctora Aileen Marty nos habla de esta posible nueva variante.
El virus SARS-CoV-2 es un virus que es grande y tiene la manera de asegurar que cuando se reproduce hace muy pocos errores. Pero como cualquier virus, si hay una transmisión muy alta, se pueden formar variantes. Y se han formado porque se ha transmitido en una manera bárbara este virus. Y los variantes ahora lo estamos clasificando en tres niveles. Variantes de interés, variantes que son preocupantes y variantes de alta consecuencia. Los variantes que estamos viendo ahora, que son cuatro, que están produciendo un problema muy grave en India, esos cuatro variantes tienen muchas cosas en común y cambios al spike que son muy preocupantes. Lo que hacen, esos se clasifican como variantes de gran interés. No llegan al nivel todavía, no se saben que si son o no son variantes de preocupación como los variantes que ya existen en los Estados Unidos. En los Estados Unidos estamos viendo varios variantes de preocupación. El de Inglaterra es el B117, el de Brasil es el P1, el de Sudáfrica el B1351 y dos de California. Estos variantes de preocupación que se está viendo en los Estados Unidos han producido un subimiento de transmisión y un subimiento de infecciones más graves en personas más jóvenes. Hoy en día estamos viendo más personas jóvenes en los hospitales aquí en los Estados Unidos que lo que estamos mirando antes. En parte porque esa es parte de la población que es menos vacunada y en parte por las actividades de esas personas, pero en gran parte por estas variantes de preocupación. Y tenemos que combatir esta formación de estas variantes en la manera de prevenir la transmisión. Es sumamente importante prevenir la transmisión para que no se formen y se puede formar variantes de alta consecuencia. Y eso estamos chequeando todos los días porque no necesitamos ir a una situación como estamos viendo, por ejemplo, ahora en la India. Como los variantes de la India son de interés y no esos de preocupación todavía, es en parte porque no se han estudiado completamente cómo están afectando esos variantes a los medicamentos que estamos utilizando. Lo que ha subido tan grande la amplificación de infecciones de COVID en India, más que nada tiene que ver con lo que estaban haciendo las personas en India, sus actividades que ya pensaban que habían escapado de esta terrible infección y se empezaron antes de tiempo a unirse y reunirse sin la utilización de las mascarillas en grandes cantidades de personas. Y en eso hubieron varias explosiones de lo que se llaman eventos de super spreader. Y lo que se estaba super spreading es estos variantes de B1617 y las categorías pequeñas de B1617. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que tenemos que prevenir aquí, porque todavía, desafortunadamente, esta pandemia sigue.
Gracias a la doctora Aileen Martí por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
No más distracciones. Crea nuevos audífonos que miden la concentración por señales cerebrales. La compañía Neurable creó unos novedosos audífonos llamados Eten, los cuales aseguran que son capaces de medir la concentración del usuario al trabajar, utilizando para ello sensores para medición de las señales y ondas procedentes del cerebro. Según explicaron sus creadores al portal de crowdfunding Indiegogo, los Eten tienen el objetivo de que las personas eviten las distracciones y puedan mejorar su productividad sin trabajar más tiempo. Se trata de unos audífonos tipo diadema inalámbricos equipados con 16 sensores escondidos en su interior, ubicados tanto en la diadema como en los cascos, y según los hábitos de trabajo del usuario determinan si una persona está distraída o concentrada. También adelantan que este dispositivo es capaz de alertar a las personas de tu alrededor que estás en modo no molestar a través de una luz. Y asimismo, tiene integración con música que permite medir qué estilo musical mejora la productividad. En otras funciones, contarán con botones físicos, pero también cuentan con controles a través de gestos como guiñar el ojo o asentir con la cabeza para acciones como silenciar llamadas o pasar a la siguiente canción de tu lista. Además, integra notificaciones para avisar al usuario si es conveniente tomar un descanso para evitar altos niveles de agotamiento o la posibilidad de revisar los datos de concentración en una aplicación. En cuanto a especificaciones técnicas, contarán con un chip de gama alta, una tecnología de conexión Bluetooth 5.1, batería con una considerable autonomía de hasta 12 horas con carga completa en una hora y un micrófono incorporado para videollamadas y reuniones. Todo esto estará contenido en unos audífonos con un peso apenas de 281 gramos. Enhorabuena.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Recuerda conectarte con nosotros a través de Facebook Radio Televisión Martí para mantenerte al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y del mundo sin censura. Recuerda Radio Televisión Martí en Facebook. Dale like y síguenos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it. Give it to you and wait and hope that maybe you could call me. Call me, won't you? Tell me that you want me. And maybe I could play for you tonight. And maybe you could sing it with me. For hours, maybe my head's in the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Tell me that you want me, and maybe I could play for you,
could sing it with me. Somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know who you are, but you spoke to my heart. That melody you wrote. Please don't be somebody I don't know. But I feel like I already know you.
So tell me will you call me? I'll be waiting. Tell me that you want me. Baby, you'll be singing with me.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1900.